Fundación Nimeguatzin, en coordinación con el Ministerio de Salud, con fondos de la Cooperación de Luxemburgo, se complacen en presentar la radionovela
Una prueba de amor.
Una historia que jamás olvidaremos, porque nos hará ver la vida de manera positiva y en la dimensión que tenemos como seres humanos.
Es de mañana en Puerto Yarica y la actividad apenas empieza. En el aire se mezclan olores que despiertan el apetito del más desganado de sus habitantes. Por las rendijas de puertas y ventanas se percibe el aroma inconfundible de chiltomas y cebollas que se doran al fuego para darle más sabor al gallo pinto o a los frijoles o a cualquier otro alimento matutino. Sin embargo, ya el doctor Ocón va llegando al instituto para hablar con los estudiantes del quinto año acerca de los derechos humanos y la ética, y así cumplir con el compromiso asumido con el profesor Esteban. A esta hora en la mansión, Magdalena, Víctor y Claudia desayunan mientras comentan lo sucedido en casa el día anterior.
Es una lástima que el insociable de mi hermano nunca esté en la familia.
Javier, no tiene remedio, Claudia. Yo no sé por qué vive con esa cólera eterna, con esa rabia contra mí y contra todos.
Porque lo mimaron mucho.
Usted ha dicho la mera verdad, don Víctor. Javier siempre tuvo lo que quiso y más. Mi padre lo trataba como si él era el único hijo en el mundo. A Javier solo le hace falta sarna para rascarse.
Como dice el refrán, árbol que nace torcido
nunca su rama endereza. Muy cierto. Y no saben lo que pasó anoche.
¿Qué pasó, ma?
Bueno, pues que fui a la cocina a pedirle a las muchachas que hicieran un buen pinolillo para que tomáramos en la cena. Pero cuando ya voy llegando, oigo la voz de Javier.
Enamorando a las muchachas.
A las muchachas no. A la Alejandra. Acosando a la Alejandra. Yo solo oí algo así como, si se da cuenta, doña Magdalena.
Cazando echado el bandido.
Ay, es un atrevidito. Cree que porque la cipote es humilde puede abusar de ella.
Bueno, pero habría que ver si la joven esa está correspondiendo al hostigamiento de Javier.
Pues si es así, yo voy a terminar con eso. Esta casa se respeta.
No solo la casa, ma. Javier tiene que aprender a respetar a las mujeres. Él es un grosero y un creído. Ay, yo no sé de qué se las da. Ay, que me da tanta cólera, atrevido que es, ma.
Bueno, amor, pero ¿qué más sucedió? A lo mejor no es lo que ustedes están pensando.
Pues que cuando la muchacha le dijo que si yo me daba cuenta, ella ya me estaba viendo, pero Javier no, porque estaba de espaldas.
¡Ah, qué susto se llevó!
Entonces el jodidito le dice, ¿y por qué se va a dar cuenta? Eso solo que vos se lo digas.
¿Y entonces?
Pues que la Alejandra se puso toda nerviosa. Y el Javier diciéndome que andaba pidiendo que le hicieran una naranjada. ¡Han de creer!
Tiene más mañas que un zorro. Bueno, pero son chavaladas.
Ah, no lo justifique, don Víctor. Y con permiso, yo me voy. Tengo clase a primera hora.
Yo también tengo que ir a hacer unas transacciones al banco, ¿eh? Me voy.
Y yo voy a tener que hablar con la Alejandra. O para a Javier de una vez, o se va de esta casa.
Ay, de ahí, Alejandra, ¿por qué no te has ido? Vas a llegar tarde al trabajo, chavala.
Ay, es que no sé si ir o no ir a trabajar hoy.
¿Y por qué es que no pensás ir a trabajar hoy?
Pues, ¿que no ves que anoche el tal Javier llegó a la cocina a estarme proponiendo que saliéramos y doña Magdalena lo cachó?
Pues vos vas y hablas con la señora esa y decirle lo que está pasando. Que es él el que te está buscando y el que te dice babosadas.
Rosa, a mí me da pena.
Ay, pena. Ah, pues te vas a quedar sin trabajo por la bendita pena, vos. No fregues, A ese paso nunca vas a salir del hoyo donde está Alejandra. A ver, vos contame. ¿Y al fin qué era lo que quería anoche el tal Javier ese?
Pues que saliéramos. Que íbamos a ir a un lugar bonito, a comer, a bailar. Donde íbamos a estar solo los dos y todo eso.
Ve qué plan de jodido vos. A un motel es que te quiere llevar el desgraciado ese.
Rosa, ¿y si de verdad ese maje está enamorándose de mí?
¿El hijo de la señora? Alejandra, no te metas a jugar con fuego, hermana, porque te vas a quemar.
Y si fuera así, vos sabés que saldría de todos mis problemas.
Ay, mamita, mamita, bájate de esa nube, pero ya. Déjate de andar pensando en príncipes y en cuentos encantados, que eso no existe, vos. Que te vaya bien, hermana, cuídate.
Gracias, Rosa. Por ahí nos vemos en la noche. Tal vez me invitas a la medusa.
Dios.
Bien, Claudia, recibí tu mensaje. ¿Y qué onda? Entonces, vamos sobre para darle la bienvenida a la Irma hoy.
Sí, Jorge.
Ve y cómo vino la Irma.
¿Y por qué te interesa cómo viene la Irma? ¿Algo en mente?
No, nada en mente. Es simple y meramente curiosidad.
Jorge, ¿de verdad no sentís nada por la Irma?
Nada, hermanita. Nada de nada. ¿Para qué voy a ser hipócrita? No siento absolutamente nada, solamente amistad.
¿Y por la Marianela?
Nada, tampoco. Bueno, eso no quiere decir que no reconozca que las dos chavalas son lindas, inteligentes y todo lo que vos querrás, pero hasta ahí nomás.
¿No crees que estás dejando pasar el tiempo y las oportunidades?
No, hombre. De luego no hice ningún esfuerzo para quedarme con ninguna de ellas, es porque no quise fingir lo que no siento, ¿no crees vos? Eso no va conmigo, Claudia.
¿Y entonces qué pensás hacer de tu vida?
Pues, por ahora termina mi carrera. Trabajar, hacer los billetes y después ya sabes, ya veremos.
Pues espero que ahora que volvás a ver a la Irma, el corazón te palpite apresurado.
Lo dudo, hermanita.
Bueno, ni modo. Pero vas a ir con nosotras en la noche.
Sí, hombre, por supuesto, claro que sí, contá conmigo. Yo llego a tu casa a las 8:30.
Puntual, para que lleguemos a Ozono antes de las 9:30. Nos vemos, Jorge. Ya me toca la última hora de clases.
A la puchica, nos vemos, Claudia. A mí también, ya me tengo que ir a clase. Chao.
Gracias, doctor Ocón. Su charla ha sido muy educativa. Viera que me siento satisfecho de haberle pedido que viniera al instituto.
Ah, vaya, vaya, no me agradezca, profesor Esteban. Es un deber, es un deber, es una obligación brindar información relacionada con el VIH y el SIDA. Para mí también ha sido satisfactorio el haber conversado con las muchachas, con los muchachos.
Pero los que estuvieron más pendientes de sus palabras fueron los profesores que asistieron, doctor. Yo creo que hemos hecho una buena labor.
Necesitamos sensibilizar a las escuelas, a las iglesias, a las organizaciones del municipio, para que estén claras que el apoyo de la comunidad a las personas viviendo con VIH o que tienen SIDA y a sus familiares es de suma relevancia, profesor.
Me encantó ese ejemplo que usted dio, doctor, de que a veces basta que una persona se ponga muy delgada para que digan, tiene SIDA, y le hagan la vida imposible.
Ah, sí, sí. Pero también les remarqué que hay algunas personas que son conscientes y solidarias.
Yo espero, doctor, que después de esta charla, por lo menos la mitad de los que estuvieron cambien sus actitudes discriminatorias por actitudes de solidaridad.
Mire, profesor Esteban, el estigma y la discriminación hacia las personas viviendo con VIH o que tienen SIDA ha sido desde el comienzo de esta epidemia y han sido dos grandes obstáculos para frenarla.
Tengo una pregunta, doctor.
Dígame.
Lo he oído hablando sobre el estigma y la discriminación. No es la misma cosa.
Mire, el estigma es que lo marcan a uno. Y desde que lo ven ya piensan, ¡hey, cuidado! El estigma se origina por varios factores, como el desconocimiento de la enfermedad y las creencias equivocadas de cómo se transmite el VIH. Bueno, eso para decirle dos nada más.
Pero deben haber muchos.
Claro, sí. Pero mire usted, profesor. Todavía a estas alturas, muchas personas creen que el VIH se transmite por estar cerca de una persona viviendo con VIH, o por usar el mismo baño, o por utilizar los mismos cubiertos, o por dar la mano, o por dar un beso. Y eso no es cierto.
Y de ahí resulta que, por la misma ignorancia, primero lo marcan, lo señalan. Eso es el estigma. Y enseguida lo apartan, lo hacen a un lado. Eso es la discriminación.
Así es, sí. Por eso es mi interés en que la gente se informe. La persona bien informada sabe que el VIH solo se transmite por relaciones sexuales sin protección, por el uso de agujas u objetos cortopunzantes, por transfusión de sangre infectada, o de la madre a su hijo al momento del parto.
Sí, no hay donde perderse.
No hay donde perderse. Pero bueno, profesor, yo lo felicito por lo que está haciendo, porque de esa manera usted está sensibilizando a los estudiantes.
Yo le agradezco mucho, doctor, y espero que esta no sea ni la primera ni la última vez que nos brinde información para poder cambiar las actitudes negativas en positivas.
Claro que no, profesor, claro que no. Bueno, por ahí nos vemos otro día.
¿Eh? ¿Cómo no, doctor?
¿Aló? ¿Aló? Entonces, Irma, ¿lista para la noche?
Por supuesto, Claudia, para eso te llamo. ¿A qué hora vas a pasar por mí?
Despuésito de las 8:30. Vos sos la última a la que voy a pasar llevando.
No te pongas tan guapa, ¿oíste? Que la festejada soy yo.
¿Qué va? Yo sé que vos vas a ser la estrella de la noche.
¿Y va a ir toda la people?
Pues sí, los de la pelota nuestra, menos la Mayela.
¿Y por qué no va a ir la Mayela?
Pues porque el imbécil de Lorente la tiene como presa.
¿Y si la llamo yo?
Llámala si quieres, pero no vas a lograr nada. Te doy su número.
Pues si no voy a poder hablar con ella, pues no. Claudia, ¿y por qué la Mayela le aguantará tanto a Lorente? Te juro que no entiendo.
Pues porque está enamorada y sigue con los ojos vendados, amiga. Ay, si aquí entre nos hasta la maltrata. Él es bien violento con ella.
Pero esa violencia es desde que eran novios, así que la Mayela pudo haberlo evitado. Pero se puso ciega.
Tanto que le dijimos que si de novio Lorente la trataba mal, si se iba con él la cosa sería peor. Y así ha sido, Irma. Ahora hasta le pega.
¡Ay, no! ¿En serio? Sí. ¿Pero por qué se deja?
Yo creo que le tiene miedo, porque él la amenaza y la chantajea.
¿Y qué podemos hacer por ella?
Pues seguir hablándole y diciéndole hasta que reflexione. Porque te cuento que eso no es todo.
No me digas que está embarazada.
No, que yo sepa no. Pero ahora el viejo borracho, papa de Lorente, le ha dado por acosarla.
¡Ay, no puede ser! ¿Y qué piensa hacer la Mayela?
Pues la última vez que platicamos, me dijo que iba a hablar con Lorente y que si él no resolvía eso, pase lo que pase, lo deja. Lo deja.
Hemos presentado la radionovela
Una prueba de amor.
Les invitamos a escucharnos de lunes a viernes a esta hora y por esta emisora.
Cualquier pregunta o comentario que tengan acerca de los temas que aquí abordamos, depositen sus cartas en esta emisora o al correo electrónico unaprueba de amor@nimewatsin.org.